Mateo 9, versículos 16 y 17. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Los escribas han empezado a criticar a Jesús porque se atreve a perdonar pecados bajo su propia autoridad. Los fariseos le critican porque mantiene trato social con gente inmunda, los pecadores de la sociedad. Y los discípulos de Juan acaban de criticarle porque no enseña a sus discípulos a practicar el necesario ayuno. Con esta agrupación de pequeñas confrontaciones, que por supuesto irán a mucho más a lo largo del ministerio de Jesús, Mateo nos hace ver que existen motivos de discrepancia entre las diferentes agrupaciones religiosas del país en aquel momento y el Señor Jesucristo. La manera en la que los escribas, los fariseos, los discípulos de Juan entienden la espiritualidad empieza a chocar con la nueva enseñanza de Jesús. Jesús sabe perfectamente que es necesario que sea así. Él no tiene grandes ilusiones en cuanto a la capacidad de estos líderes religiosos para cambiar de rumbo, y por lo tanto ve venir una confrontación cada vez más seria. Y por así decirlo, ahora en estos versículos sale al paso y, aprovechando la situación puntual provocada por la cena en casa de Mateo, extrapola el principio que subyace en las murmuraciones de sus opositores. Hay una profunda incompatibilidad entre los caducos sistemas del judaísmo y la enseñanza, el estilo de vida y las formas del ministerio de Jesús mismo. El legalismo de los escribas y los fariseos y el ascetismo de los discípulos de Juan no conducen al camino de Jesús. Y por lo tanto es obvio que quien quiere seguir a Jesús no puede intentar hacer componendas y tener un pie dentro del campo fariseo y otro en el campo de los discípulos de Jesús. Será cuestión de elegir, y para poder seguir a Jesús tendrán que romper espiritual y emocionalmente con los antiguos esquemas y entregarse de corazón a Jesús como Señor y Maestro a todos los efectos. No se puede hacer componendas entre lo viejo y lo nuevo, y abrazar lo nuevo va a significar necesariamente dejar lo viejo. Naturalmente al contarnos estas palabras, Mateo quiere que nosotros también aprendamos la lección. Lo que voy a decir ahora es fuerte, así que agarraos. Y espero que me entendáis y no me entendáis mal. En cierto sentido, sea cual sea nuestra formación ideológica o religiosa, comprometernos con Jesús representa una ruptura con aquello. Ahora estaréis pensando enseguida, pero yo soy hijo de creyentes, entonces no fue una ruptura. Sí, pero piénsalo bien. Cualquier formación produce esquemas, sistemas. Y cuando nos comprometemos con Cristo, Él tiene que ser Señor de todo. Y en cierto sentido, aun cuando los esquemas y las formas y estructuras son buenas y corresponden a la enseñanza bíblica, tenemos que prescindir de todo al acercarnos a Él. Ya seamos budistas o musulmanes, teístas o ateos, católicos o romanos o evangélicos, bautistas o pentecostales o lo que sea. Nuestro compromiso con Cristo significa que Él sea Señor sobre todo esto. Y significa que tendremos que dejar de lado nuestros esquemas porque no podemos encajar a Jesús dentro de ellos. Él tiene que ser el Señor de los esquemas. Tenemos que ponernos enteramente a su disposición. No podemos admitir otras ataduras religiosas excepto nuestro compromiso con Él. Ahora, por supuesto, Jesús mismo nos indicará o esperará de nosotros, si somos sus discípulos, que nos unamos a algún grupo de creyentes. Y todo grupo de creyentes tiene sus formas y sus estructuras. Pero esto es el resultado de nuestro compromiso con Jesús. No es algo que anteponemos a este compromiso. No podemos tener dos señores. No podemos servir a Jesús y al anglicanismo, a Jesús y al metodismo, a Jesús y a la verdad de las asambleas de hermanos. En la medida en la que estas tradiciones son fieles al vino nuevo de Jesús, las seguiremos practicando. Pero nuestro compromiso tiene que ser, ante todo, con Él mismo. Ya hemos visto que Mateo quiere enseñarnos que la única respuesta válida a la incuestionable autoridad mesiánica de Jesús es reconocerle como Rey y Señor, es decir, comprometernos con Él como discípulos suyos. Ahora será el propio Jesús quien explica que es imposible seguirle en estos términos, llevando sobre nuestras espaldas todo el bagaje religioso de nuestro pasado. Ser discípulo suyo exige el pago de un precio y parte del precio, y este es el tema que está abordando Mateo en estos momentos, parte de este precio es tener que renunciar a las estructuras y formas de la religión humana en las cuales nos hemos refugiado antes de conocer a Cristo. Excepto, en la medida en que estas son auténticas expresiones del nuevo vino de Jesús. Además, vale la pena notar que Mateo, con estas palabras, al citar estas palabras, está contribuyendo a contestar a la pregunta que nos planteamos al principio: ¿cómo es posible que los mismos líderes espirituales de la nación, los que tendrían que haber abrazado antes que nadie al Señor Jesús como Mesías, cómo es que ellos pudieron acabar rechazándole? Y ahora será Jesús mismo el que nos da una de las respuestas. Es que se aferraban tanto a sus propios sistemas religiosos que no podían tolerar a Jesús. Él pisaba sus intereses creados. Pero este es un peligro constante en la historia de la Iglesia de todas las generaciones. Y hoy sigue tan peligroso como entonces, aun cuando nuestros sistemas y formas son ortodoxas, pueden llegar a constituir un sucedáneo para la relación con el Señor mismo. Podemos poner el carro delante del caballo. Y necesitamos asegurarnos constantemente que es realmente con el Señor Jesús con quien estamos comprometidos, y no solamente con un sistema eclesial determinado, no con una tradición religiosa determinada. Ahora, para explicar estas ideas, Jesús emplea dos metáforas, o como dirá Lucas en su versión, Lucas 5:36, dos pequeñas parábolas procedentes de la vida cotidiana. La primera procede del taller de costura. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo al encogerse tira del vestido y se produce una rotura peor. Claro, estos ejemplos quedan cada vez más lejos de nosotros. En primer lugar, porque hoy en día utilizamos telas sintéticas que no encogen. Y en segundo lugar, porque hoy en día nuestra prosperidad es tal que no nos molestamos por remendar nada, sino que lo tiramos. Bueno, hay de todo, pero mayormente es así. Entonces no tenemos experiencia en remiendos. En aquel entonces las telas normalmente eran de lana. Y como sabréis bien, la lana no bata nada, y por supuesto sabréis lo que significa esto, porque después tenéis que explicármelo a mí. Pero supongo que significa que es un término técnico para hablar del proceso de encoger de antemano la lana para que no se encoge luego. Decía, como sabéis, la tela no bata nada, y este es el significado exacto de la frase tela nueva. Al mojarse, al lavarse, encoge. Si pues pones un remiendo de tela nueva en un vestido antiguo, después de lavarlo, la tela nueva encoge y entonces amenaza con romper la tela vieja. O al menos no sienta bien. Y Jesús está ilustrando con esto la cuestión de compatibilidades, como decíamos antes. Tiene que haber compatibilidad entre el remiendo y el vestido para que el remiendo funcione bien. Los dos deben ser o viejos o deben ser nuevos. No se pueden mezclar. Y con ello, por supuesto, Jesús está diciendo que su enseñanza no es compatible con los esquemas religiosos de los fariseos o de los discípulos de Juan. El legalismo y el ascetismo no sirven como cauces válidos para el evangelio del reino. O para decir la cosa de otra manera, Jesús no ha venido sencillamente para poner remiendos en el viejo sistema judaico. A lo largo de la historia de Israel hubo reformadores que sí intentaron renovar lo viejo, ponerle remiendos. Pero este, como veremos, no es la función de Jesús. Él ha venido para hacer algo nuevo. Y tendremos que matizar lo que esto significa, pero que por el momento que valga, Él viene a hacer algo radicalmente nuevo y lo que Él viene a hacer no se puede mezclar con los caducos sistemas de la religión practicada hasta el momento. La segunda ilustración nos lleva a un lugar mucho más familiar, la bodega. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. En aquel entonces, aunque había todo un surtido de recipientes para líquidos, se utilizaba con frecuencia las pieles de animales para este fin. Dice un comentarista, los recipientes de cuero para contener diversos líquidos se hacían matando y despellejando a un animal, cosiendo todos los orificios con la parte de cuero en el exterior, después de curar la piel con un especial cuidado para reducir la posibilidad de que el líquido que debía guardarse adquiera un mal sabor. Bien, esto es lo técnico. Si tienes un botijo de cuero por allí, sabréis que cuando se compra, el cuero es flexible, elástico, pero con el paso del tiempo se endurece, se vuelve rígido y por lo tanto quebradizo. El vino joven, al menos en aquel entonces, supongo que hoy en día cuidan más estas cosas, pero el vino joven en aquel entonces, en el momento de verterlo dentro de un odre, todavía estaba en el medio del proceso de fermentación y por lo tanto emitía gases y necesitaba espacio para expandirse. Esto estaba bien si el odre era nuevo, porque entonces era flexible. Pero si era viejo, Entonces cabía la posibilidad de que la presión de la fermentación hiciese estallar el cuero y entonces se pierde tanto el vino como el odre. Quizás aquí vale la pena decir que cuando Jesús dice al final del versículo 17, hay que echarlo en hay que echar vino nuevo en odres nuevos, y ambos se conservan. Las dos cosas que se conservan son el vino nuevo y el odre nuevo. Algunos comentaristas han entendido esta frase como si Jesús estuviese diciendo que tanto los odres viejos como los odres nuevos se conservan. Y lo utilizan para apoyar su tesis de que Dios tiene dos pueblos con dos sistemas religiosos diferentes, igualmente válidos ante el judaísmo y el cristianismo. Si no habéis chocado con estas tendencias, mejor, pero tarde o temprano chocaréis. Hay una especie de sionismo evangélico, especialmente fuerte en Estados Unidos, y bueno, no quiero entrar en abundantes disquisiciones sobre todo esto, pero evidentemente aquí Jesús no está hablando de que tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, el judaísmo y el cristianismo, el sistema levítico y el sistema de Jesús van a convivir con el beneplácito de Dios. Toda la epístola a los hebreos se dedica a establecer que una vez llegado el nuevo pacto, el antiguo se hace obsoleto. Y una de las énfasis de aquella epístola será que estaba muy bien vivir en las sombras mientras no había llegado la realidad que estas sombras anticipaban. Pero es absurdo, es un contrasentido volver a las sombras si ha llegado la realidad. Es negar aquello que da entidad a las propias sombras. Y por lo tanto, su tesis es que los dos sistemas no son compatibles, y efectivamente esta es la tesis de Jesús en este momento. Nuevamente es cuestión de compatibilidades. Los odres viejos solo sirven para conservar vino añejo. El vino nuevo debe conservarse en odres nuevos. Es decir, el mensaje, el estilo de vida, el evangelio traídos por Jesús no encajan dentro de los odres viejos del judaísmo. Sus estructuras son demasiado rígidas, no aguantarán la presión de la nueva vida en Jesús. Esta desbordará el viejo sistema. A lo largo de su ministerio, Jesús va a ir aclarando que este es nuevo. Y que por lo tanto, implícitamente, hacía caduco el sistema judío. Con esto, por cierto, Jesús no estaba atentando contra la palabra de Dios revelada en el Antiguo Testamento, más bien la estaba cumpliendo, porque las propias escrituras enseñan muy claramente que el viejo sistema levítico es vigente hasta la llegada del Mesías, pero que solo es un sistema provisional hasta que Dios haga un nuevo pacto basado en mejores sacrificios y un mejor sacerdocio. Así que Jesús con esto no está contradiciendo las escrituras del Antiguo Testamento, como él dijo en el Sermón del Monte. No había venido para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Así pues, en lo sucesivo, Jesús va a dejar claro, y nunca más claramente que en el momento de inaugurar la Santa Cena, la Mesa del Señor, en Mateo 26:26-29, y va a dejar claro que había venido para inaugurar un nuevo pacto basado en el sacrificio de sí mismo, el derramamiento de su propia sangre. Podemos añadir a esto que iba a ser ministrado este sacrificio por un mejor sacerdote que Aarón y todos los sacerdotes levíticos. Iba a ser administrado por un sacerdote según el orden del Melquisedec, en conformidad con la profecía del Salmo 110, versículo 4, texto que es citado abundantemente en Hebreos capítulo 8. Y este nuevo pacto, basado en el sacrificio de Jesús, iba a ser sellado a sí mismo por algo nuevo, el nuevo derramamiento del Espíritu Santo, tal y como viene profetizado en Joel capítulo 2, versículos 28-32, entre otros muchos lugares de los profetas, texto citado por Pedro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en cumplimiento de estas profecías. Así que efectivamente el ministerio de Jesús es radicalmente nuevo, un nuevo pacto basado en un nuevo sacrificio, con un nuevo sacerdocio y sellado por una nueva dimensión de la vida del Espíritu Santo en los creyentes. Sin embargo, la mayor parte de estas explicaciones queda aún en el futuro. Sobre todo, Jesús expondrá estas enseñanzas a partir de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipos. En estos momentos, lo novedoso de su ministerio, de su evangelio, apenas si ha empezado a manifestarse, y sin embargo Jesús ya ha hecho suficientes cosas sorprendentes como para demostrar que su ministerio y su mensaje no van a encajar bien dentro de las formas del judaísmo. Sin salirnos de esta misma sección del Evangelio, él ha entrado en contacto con los estamentos inmundos de la sociedad, los leprosos, los gentiles, las mujeres, los que de alguna manera estaban más o menos alejados de la plena comunión de Israel. Y Jesús ha ministrado expresamente a estos colectivos, casi como indicando que en lo sucesivo los que estaban lejos en él van a estar cerca. Y esto ha causado mucha polémica. Luego ha dicho explícitamente que muchos gentiles entrarán en el reino de Dios, cuando muchos judíos que tendrían que haber sido los herederos del reino van a quedar excluidos. Esto en la conversación con el centurión en el capítulo 8. Y luego aquí le vemos dispuesto a romper moldes y escandalizar a los fariseos y los discípulos de Juan, sentándose a comer en una fiesta con la escoria de la sociedad. Nada de esto cabía remotamente en los esquemas de los demás rabinos de la época. Juan de Valdés tiene un comentario muy, muy bonito sobre esto. Y lo apunté en algún papel, pero no aparece entre los papeles que he traído. Pero viene a decir que el mundo tiene su propio concepto de quiénes son los santos, y Dios tiene su concepto también. Y lo que Juan de Valdés llama los santos del mundo son los que guardan muy mucho las apariencias. Y por lo tanto, guardando las apariencias, nunca van a sentarse con pecadores ni asociarse con la gente indeseable. Para ellos, la santidad consiste en alejarse y formar guetos de superespiritualidad, lo cual conduce forzosamente a legalismos. Pero Juan de Valdés dice que los santos de Dios son de otra manera, son como Cristo, y porque su santidad no es una apariencia, sino algo del corazón, pueden ir a todas partes sin contaminarse. Y por lo tanto los santos de Dios siguen en las pisadas de Jesús en este sentido. Pero lo dicho, yo tendría que haber traído a la cita. Todo esto no entra en los esquemas de los fariseos. Sin embargo, Jesús está diciendo que Él ha venido trayendo un vino nuevo que solo cabe en odres nuevos, y por lo tanto, si los fariseos o los discípulos de Juan desean seguir a Jesús, no pueden hacerlo introduciendo la enseñanza de Jesús dentro de sus esquemas existentes. Todo tiene que cambiar. Les hace falta cambiar de chip. Tienen que salirse del viejo sistema y unirse a Jesús y al pueblo de Jesús. Sin embargo, no debemos pensar, como dije al principio, que este principio señalado por Jesús se aplica solo a la situación puntual de aquellos fariseos, escribas y discípulos de Juan. Es un principio permanente, vigente en toda la historia del pueblo de Dios, porque los otros tienden a envejecer. Esto se ve inmediatamente en la historia de la Iglesia. Después de unas pocas décadas de existencia, las iglesias de Cristo, en algunos casos, perdían su primer amor. En otros casos, se volvían judaizantes, volvían a formas legalistas y ceremoniosas. En otros casos se volvieron inflexibles, formalistas. habiendo comenzado como odres nuevos, elásticos, capaces de contener el vino nuevo, acabaron sin poder contener la vitalidad de la nueva vida en Jesús. Y en estas condiciones, los creyentes fieles, el remanente fiel en la iglesia, se encuentra en momentos muy difíciles. Solo basta con leer las cartas a las siete iglesias de principios de Apocalipsis para ver que esto no es nada nuevo en nuestra generación. Casi siempre ha existido esta clase de problemática. Este ejemplo de los odres viejos y del vestido viejo, os propongo que nos indica al menos tres cosas. En primer lugar, el vino necesita odres. No puedes ir por la vida llevando el vino entre manos, porque necesitas utilizar las manos para otras cosas, para empezar, pero además el vino se cae. Hace falta un odre, un recipiente para el vino. En otras palabras, toda espiritualidad, aun la más íntima y personal, crea sus formas de expresión. Toda vida espiritual comunitaria necesita su organización. Tiene que haber horarios, tiene que haber orden. No se puede tener a todo el mundo hablando a la vez y cada uno haciendo lo que le parece bien. Tiene que haber un mínimo de orden. Tiene que haber odres. Las formas, las estructuras, las tradiciones son inevitables. En segundo lugar, el odre viejo no sirve para el vino nuevo. Es decir, la vida de Jesús en nosotros va a formar sus propias formas y estructuras. No se puede combinar con las heredadas de otro sistema. Cada vez que en la historia de la Iglesia está intentado incorporar las formas culturales o religiosas de un nuevo pueblo, solo se ha hecho daño al propio Evangelio. Este ha perdido su pureza y se ha acabado negando el propio Evangelio de Jesús. No podemos echar mano a sistemas caducos. Pero en tercer lugar, lo que acabo de decir, que aún los odres nuevos envejecen. Pero la vida de Jesús sigue siendo nueva. Eso significa que necesitamos velar constantemente y comprobar que las formas y estructuras de nuestra piedad personal y también de nuestra devoción colectiva son adecuadas. Necesitamos preguntarnos si ha llegado el momento de necesitar reformar los odres. Y esto a su vez nos conduce a una última reflexión en torno al tema de hoy. Y el tema de la continuidad y la renovación en la experiencia de la Iglesia. En las Escrituras en general se revelan dos cosas acerca de Dios. Bueno, entre otras muchas. Uno es un principio de constancia, inmutabilidad. Dios es siempre igual. Dios no cambia. Dios no es voluble. No piensa una cosa y ahora y otra cosa pasado mañana. Su palabra, por lo tanto, es constante, es firme. Sus leyes se cumplirán, sus promesas también, porque es un Dios fiel, constante, inmutable. Pero a la vez, Dios se manifiesta como el Dios que siempre está haciendo cosas nuevas. Al riesgo de decir un sacrilegio, yo diría que aquel que es el anciano de días, sin embargo, tiene un espíritu siempre joven. Por lo tanto, este Dios nos llama a nuevas experiencias diarias de su misericordia, porque son nuevas cada día, según Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Si bien es cierto que nuestra comida diaria siempre es la misma, la palabra de Dios, el maná, sin embargo, no vale el maná recogido ayer, tenemos que recoger nuevamente para hoy. Este no es un principio absoluto, porque muchas veces el maná sigue dando mucho de sí durante mucho tiempo. Pero en principio, esta idea de que los israelitas tenían que buscar nuevo maná cada día viene a recordarnos la importancia de una constancia en nuestra comida espiritual. No debemos vivir de rentas del pasado, sino que debemos buscar nueva comida cada día. El Dios al que servimos no cambia, pero nuestra comunión con Él debe ser siempre nueva y fresca. Y este Dios constante, inmutable, es el que anuncia en Isaías 42:9: y aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Por cierto, este es uno de los textos que indican que con la llegada del Mesías va a haber un cambio radical. Desde este momento te hago oír cosas nuevas, Isaías 48:6. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas, 2 Corintios 5:17. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas, Apocalipsis 21:5. Y aunque estos textos pueden referirse a momentos puntuales, sin embargo, el principio queda claro que nuestro Dios no es un Dios de estancamientos y formas inamovibles. Un buen ejemplo de lo que estoy diciendo es el discurso de Esteban antes de su martirio. Él da una lección de historia, aparentemente son palabras inocuas. Uno lee el sermón al principio y dice: ¿y por qué le mataron por esto? Porque solo cuenta la historia de Israel. Sí, pero la cuenta desde cierta perspectiva. Establece que constantemente el pueblo de Dios se estanca. Utiliza las experiencias del pasado como corsé, vara de 11 varas, camisa de 11 varas, para colocar al pueblo dentro de este sistema. Mientras Dios es un Dios que siempre avanza y siempre llama a su pueblo a avanzar también. Y por lo tanto, Esteban va exponiendo cómo constantemente a lo largo de la historia de Israel, todos aquellos que querían ser fieles a Dios se encontraron con la resistencia férrea hasta la muerte en muchos casos de los sectores ortodoxos de la sociedad que en nombre de Dios perseguían a los auténticos portavoces de Dios. Porque nadie podía tragar la idea de no poder controlar el sistema. Querían domesticar a Dios, tenerle bien atado, bien controlado. Y Esteban les acusa a los judíos, a la luz de toda esta historia, de estar haciendo ahora exactamente lo mismo. Constantemente resistís al Espíritu Santo, les dice, como vuestros padres siempre lo han hecho. Porque Dios, aunque es el Dios inmutable, aunque Dios no cambia, aunque su palabra es firme, y permanece para siempre, sin embargo, es un Dios que nos llama a progresar, a profundizar, a avanzar, a crecer. Paradójicamente, este inmovilismo de los judíos, inmovilismo justificado en base a su fidelidad a la revelación de Dios, les conducía constantemente a alzarse contra los hombres de Dios. Y por supuesto, aquella tendencia no desapareció después de Pentecostés. Vez tras vez, a lo largo de la historia de la Iglesia, se ha manifestado esta misma tendencia en el seno del pueblo de Dios, y quizás mayormente entre los líderes, porque los líderes son los que más ven amenazadas sus parcelas, y por lo tanto tienden a querer controlar las cosas. Así, muchas veces uno sospecha que se están manteniendo ciertas formas externas cuando la vitalidad de la vida del Espíritu ya ha desaparecido. También se ve con frecuencia que en las actividades y la organización de la Iglesia, lo humano priva sobre lo divino. Lo que realmente interesa en ciertos comités, ciertos estamentos de organización, es lo humano. Por supuesto, nadie dice esto. Todos suscriben en principio que estamos aquí para buscar la voluntad de Dios y hacer lo que Dios manda. Pero en la práctica, muchas veces, estas solamente son palabras espirituales que apenas si disfrazan un profundo humanismo en nuestras iglesias. Fácilmente la vitalidad de la comunión con Dios se reduce a esquemas rígidos, legalismos éticos, normas, lo que tienes que hacer, lo que no puedes hacer. Se forman tradiciones eclesiales inamovibles, Y como decíamos al principio, si es más bautista o pentecostal o hermano que cristiano. A Dios se le concede un título honorífico. Todo se lleva a cabo en su nombre. Dedicamos media hora a cantar alabanzas a Dios al principio de cada culto, pero en el fondo no deseamos ni buscamos el señorío de Dios y la dirección del Espíritu de Dios en nuestra vida eclesial. Bueno, estoy exagerando en la nota. Espero que os deis cuenta. Seguro que no es así en tu iglesia. Pero necesitamos velar. Los otros se envejecen. En realidad, a la luz de lo que estamos diciendo, necesitamos ser conscientes de dos peligros en los dos extremos. Uno es el peligro de ir detrás de lo novedoso solo porque es novedoso. Confundir el vino nuevo con cualquier novedad que se produzca por ahí. Pero no todo lo novedoso es necesariamente de Cristo. Las falsas doctrinas, los falsos movimientos, las falsas experiencias suelen presentarse con apariencia novedosa y espiritual. Debemos tener cuidado y discernir estas cosas correctamente. Algunos van de iglesia en iglesia, de supuesta experiencia espiritual en experiencia espiritual. Si has tenido la bendición de Toronto, la bendición de la risa, si has caído para atrás, siempre hay algo nuevo. Y son como aquellas mujercillas denunciadas por Pablo en 2 Timoteo 3:6, que llevadas por diversas pasiones están siempre aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. El estancamiento espiritual, por supuesto, es deplorable, pero también lo es esta clase de inestabilidad, siempre anhelando una nueva experiencia. Tenemos que matizar mucho. El domingo mismo yo estaba predicando sobre el hecho de que aún el creyente más maduro conoce una profunda añoranza, y quizás más aún los creyentes maduros conocen esta profunda añoranza, porque mientras estamos aquí abajo, aún teniendo las primicias del Espíritu Santo, somos conscientes de que nuestra salvación no es completa, que por lo tanto nuestra relación con Dios no es completa, nuestra relación con nuestros hermanos no es perfecta y nuestra relación con nosotros mismos dista de ser lo que debería ser. Y por lo tanto aspiramos a más, esto es sano. Pero hay otra forma de aspirar a más que no es sano, ir buscando frenéticamente esta clase de nueva oferta del demagogo de turno, ¿no? Ojo pues con estas innovaciones. Tenemos que garantizar o asegurar que realmente llevan la marca del vino nuevo de Cristo y no sean baratos sucedáneos. Por cierto, es importante entender que cuando Jesús habla de lo nuevo, Esto no significa que él esté rompiendo totalmente con la revelación divina del pasado. Como ya hemos dicho, Jesús no introdujo lo nuevo aboliendo lo anterior, sino cumpliendo lo anterior. Y por lo tanto, el Evangelio de Jesucristo, tal y como lo vemos en Mateo, está firmemente anclado en las Escrituras del Antiguo Testamento. Estas raíces son intocables. Como hemos dicho, la palabra de Dios permanece para siempre y tiene que haber un principio de continuidad. No debemos movernos fácilmente de lo que hemos aprendido. Debemos conservar las Escrituras, el depósito, el Evangelio. Hay una fuerte nota de conservadurismo en el mensaje del Nuevo Testamento. Sin embargo, este no es el énfasis de Cristo en este momento. Él está hablando más bien del otro extremo, del otro peligro, el del estancamiento, el inmovilismo, el aferrarnos a estructuras que ya no sirven solamente porque se asocian en nuestra mente a la espiritualidad. El Evangelio de Jesucristo no debe encorsetarse nunca en fríos formalismos y legalismos. Cuidado con no confundir la fidelidad a Dios y a su palabra con la adhesión ciega a determinadas tradiciones eclesiales. La verdadera espiritualidad de Jesús se caracteriza más bien por su vitalidad, por su dinamismo. El Evangelio es poder de Dios, no es asentarnos en una estructura humana, en primer lugar. De hecho, la Iglesia solo es Iglesia en la medida en que Dios está presente en medio de ella por su Espíritu y en que la propia Iglesia reconoce la soberanía y la dirección de Dios en sus asuntos. Cada vez que el señorío de Jesucristo por medio de la palabra y del Espíritu es reemplazado por una dirección basada solamente en el liderazgo humano y en tradiciones consagradas, ha llegado el momento de cambiar los viejos odres por unos nuevos. En este sentido, la reforma de la Iglesia ha de ser continua, constante, profunda, y debe ser deseada por todos los que participamos del vino nuevo. Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para entender equilibradamente estas enseñanzas, a no despreciar lo que Dios ha establecido, pero a no aferrarnos a formas meramente, sino asegurar que la vitalidad de la nueva vida en Cristo sea nuestra fuerza motriz. El vino nuevo requiere odres siempre nuevos. Señor, ayúdanos a entender estas cosas. Ayúdanos especialmente en nuestras relaciones con nuestras iglesias locales a ejercer el espíritu crítico adecuado a tener discernimiento, a apreciar debidamente todo lo que hay en ellas, de fidelidad a ti, de autenticidad, de realidad espiritual, y de asumir la responsabilidad de orar y velar, porque los otros no se endurezcan y vuelvan rígidos y quebradizos. Señor, queremos vivir en estrecha comunión contigo. Queremos ir experimentando cada vez más la gloria de nuestra herencia en Cristo. Perdónanos por la manera en la que vivimos de rentas del pasado y nos conformas con rutinas y estructuras y hasta nos aferramos a estas cosas. Ayúdanos a vivir vidas auténticas, dinámicas contigo. En el nombre de Jesús. Amén.